El rol del hombre en el movimiento Provida es el tema de hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy Patricia Sandoval, su servidora, y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y para este tema tan importante y también tan lindo, mi compañera Astrid Bennett de Orduño nos acompaña desde el estado de California. Saludos, amiga. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Y qué te parece este tema tan importante, el rol de los hombres en el movimiento Provida?
¿Qué tal, Patty? ¿Qué tal, amigos? Me parece increíble este tema, me parece precioso, importantísimo. Los hombres tienen un papel esencial en el movimiento Provida, que no se crean la mentira de que deben callar. Por algo las feministas y los grupos pro-aborto quieren que callen ante el gran holocausto de nuestros días, el holocausto de los niños por nacer. Yo sé que muchos hombres tal vez se cohiben, tal vez por una herida que tienen de un aborto en su pasado, de un niño que perdieron al aborto, pero que busquen la sanación, que dejen que Jesús les transforme y que se unan a este importante movimiento a favor de la vida. En Primero de Corintios dice, manténganse firmes en la fe, sean fuertes. Este es el tipo de liderazgo que hace falta en estos días, Patty.
Bueno, antes de comenzar con este bello tema, tenemos unas buenas noticias que nos va a compartir Gisela Barreto desde la Argentina y justo tiene que ver con este tema el día de hoy. Vamos con Gisela.
El príncipe Alberto II de Mónaco ha dicho claramente que no promulgará la nueva propuesta de ley para flexibilizar todo acceso al aborto en este microestado. Dejó claro entonces el monarca su rechazo a esta propuesta de ley que impulsó el Consejo Nacional con 19 votos a favor y 2 en contra. Recordemos que la Constitución del Principado establece como religión principal la católica. Y actualmente el 90% de dicho microestado se declara católico. Además, la Constitución establece que el poder ejecutivo es ejercido conjuntamente por el príncipe y por el parlamento, motivo por lo que si el monarca no firma cualquier ley o decreto, no se puede llevar a cabo. Lo celebramos desde aquí y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Gisela. Astrid, qué gran gesto y gran valentía de parte del príncipe, no solo de defender a los niños no nacidos, pero también defendiendo su fe católica. Y quería solo repasar un poquito lo que proponía esta ley en Mónaco. La ley proponía el aborto hasta las 12 semanas de gestación y hasta 16 semanas en caso de violación. Y además, esta ley proponía reducir de 18 a 15 años edad mínima para omitir el consentimiento de los padres. Y bueno, el príncipe en un artículo reciente de Así Prensa, él comenta que él entiende perfectamente en casos de violación la sensibilidad de este tema y él afirma que el jurídico vigente respeta nuestra identidad y el lugar que ocupa la religión católica en nuestro país. Y él garantizó también al mismo tiempo que el acompañamiento, el apoyo y el amor era una opción más segura y humano para la madre junto con su bebé. Astrid, en el movimiento Pro Vida, el hombre tiene un rol muy importante, desde los presidentes, desde los príncipes, médicos, abogados, padres de familia, para defender la vida y la familia. Y yo siempre lo he dicho después de mis conferencias, que realmente si los hombres fuese como los San José, fueron creados para ser grandes, para ser autoridad y tener un rol importante en la familia, realmente si defendieran la vida no existiría el aborto. Eso es algo que yo creo realmente. Si el hombre realmente defendiera a los niños no nacidos, a sus hijos, yo creo que el aborto no existiría.
Pati, qué alegría ver que todavía hay líderes que estén dispuestos a defender al más vulnerable, al niño por nacer, aunque no sea una opinión popular. Pero qué hermoso ver que un hombre en particular esté ejerciendo su papel que Dios le dio, de ser protector, de realmente amar al prójimo. Esto es lo que ha demostrado el príncipe. La palabra nobleza la asociamos con la realeza, pero esto es nobleza en verdad. Su acto de defender al no nacido es algo realmente grande. Y yo sé que eso inspira a otros hombres a también ser pro vida. Y no tienes que ser un presidente, un príncipe, un abogado, un médico para defender la vida. Puedes defender la vida en tu hogar, en tu parroquia, en tu comunidad. Pati, aquí en mi hogar tengo la dicha de observar cómo mi esposo ha respondido a ese bello llamado a ser defensor de la vida. A pesar de las heridas del pasado, él tristemente perdió una bebita al aborto en su juventud y Dios lo acercó a su corazón, Dios lo sanó y ahora él defiende a la vida. Me encanta ver cómo él es un líder coordinando la campaña local de 40 días por la vida en West Covina, y también él ahora comparte su testimonio en parroquias, en congresos, para que otros hombres vean que se puede sanar la herida del aborto, porque si hay mujeres que han abortado, también hay un hombre, un papá de esos niños por nacer, que también Dios quiere sanar y también quiere transformar y que se unan también a Provida. Me encanta ver también cómo él es muy generoso al querer también hablar con hombres que han abortado, animarlos, o también a jóvenes padres que están enfrentando un embarazo en crisis. Él también los apoya, les da palabras de ánimo, les invita a entender su papel tan grande de ser protectores, de ser padres, no solamente padres biológicos, sino también padres espirituales. Entonces, los hombres tienen que ser líderes prominentes en este movimiento. Por algo las feministas no quieren que hablen. Por eso quieren los proaborto que los hombres callen, porque su liderazgo, como tú bien dijiste, es poderoso. Tienen un papel de padres espirituales en esta batalla cultural tan importante, la más grande, la más importante de la historia, Patty.
Yo admiro muchísimo a tu esposo Antonio, desde que lo conozco, y yo veo realmente cómo él también te apoya a ti en este apostolado. Él es como tu fan número uno, eso yo lo puedo ver en su rostro, y bueno, se ve la admiración que te tiene por todo lo que haces en esta lucha por los no nacidos. Y también lo admiro muchísimo por realmente acoger un micrófono y contar su testimonio al público, porque no es fácil. Hay muy pocas mujeres que han tenido ese llamado de contar su testimonio ante un público. No es fácil. Pero hay muy pocos hombres que tienen esa valentía de contarlo públicamente. Y yo he visto también una diferencia en la cultura americana, Astrid, y la cultura hispana. Por ejemplo, yo te puedo hablar por mi propia experiencia. Cuando yo decidí públicamente contar mi testimonio, yo sabía que yo me iba a enfrentar a muchas batallas. Yo sabía que yo estaba levantando una cruz muy pesada. Yo sabía que iba a perder amigos, familiares, iba a ser señalada, criticada. Y bueno, realmente no ha sido fácil, porque hay mucho riesgo cuando uno públicamente cuenta un testimonio tan fuerte. Aparte, uno está exponiendo la historia de la otra persona. Por ejemplo, yo estoy exponiendo la historia de la pareja que yo tuve, los tres abortos, y también Antonio, ¿no? Son riesgos y son no es fácil. Entonces, yo lo admiro muchísimo por esa valentía. Y bueno, yo he visto muchos frutos en el apostolado que él tiene junto contigo. Y yo le quiero agradecer a tu marido por esa gran valentía. Y así, ¿por qué hay tantos hombres que son indiferentes a defender la vida? Yo quería solamente contar 5 razones por las cuales el hombre tiene miedo o se siente pues indiferente o no se siente que tiene el llamado, ¿no? Y todos tenemos llamados a defender la vida, especialmente si somos católicos. Y bueno, una de las razones por la cual el hombre no defiende la vida es por falta de formación y conciencia. Muchos hombres no entienden completamente el valor y el desarrollo de la vida humana del bebé en el vientre materno. Entonces no se involucran, ¿no? Cuando realmente no entienden el valor y no comprenden, pues, que la vida se defiende desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Número 2, miedo al compromiso o la responsabilidad. Por eso hoy en día tenemos más padres que tienen miedo de ser padres cuando hay un embarazo inesperado. Yo siempre lo he dicho que también hay muchos padres que se encuentran en crisis y tienen miedo del compromiso y no toman responsabilidad por esa vida, ¿no? Entonces, muchos también evitan el tema y evitan el rol que tienen por naturaleza de defender a la familia. Y número 3.
Sí, es por falta de información, Pati, es por falta de información. Cuando uno también informa al hombre, se le despierta en él ese instinto a proteger. Entonces, por eso es vital que también los entendamos a ellos en un embarazo en crisis.
Claro. Y también uh-huh. se sienten los hombres presionados cultural o social uh-huh. para no meterse. Entonces, uh-huh. la sociedad a veces envía el mensaje al hombre o al varón que eso es que el aborto es solo cosa de mujer, que es solo su decisión, ¿no? Y el hombre automáticamente se siente desconectado. Yo cuando estaba chiquita, tenía 12 años, llegó la industria del aborto a mi escuela. Planned Parenthood llegó para darnos el curso sobre el sexo seguro, que fueron puras mentiras, engaños. Pero yo recuerdo perfectamente el mensaje que le daban a mis compañeros, a los varones. El abortista dijo claramente, si algún día tu pareja sale embarazada, no es tu cuerpo, es el cuerpo de ella, no es tu decisión, tú no tienes autoridad y pues tú no tienes voto, ¿no? Tú no tienes nada que ver con lo que ella decide porque es su cuerpo. Entonces, indoctrinación es lo que es, Astrid. Desde pequeñitos les implantan a esto a los varoncitos de que ellos no tienen nada que ver sobre esta decisión, ¿no?, del aborto. Entonces, es importante que los padres de familias, desde pequeñitos en sus hogares, ¿no?, son los primeros educadores de sus niños, pero que también les enseñen a los varones pues el rol del hombre, la dignidad humana y la belleza de la paternidad, ¿no? Y también ser responsables. Creo que esa educación, esa formación, ese entendimiento puede salvar muchas vidas y los varones pueden crecer a ser realmente los varones que Dios los creó para que ellos fueran, ¿no? Grandes defensores de la familia. Y también, número 4, pues los hombres, muchos hombres nunca he tenido modelos masculinos que los ha inspirado en sus hogares. Muchos hombres no tuvieron ese ejemplo en su casa, muchos de ellos no tuvieron un padre presente. Entonces, pues esto afecta mucho, ¿no?, en nuestra sociedad. Yo recuerdo que conocí a un oficial, un policía, en el aeropuerto, y él trabaja en las prisiones aquí en los Estados Unidos. Y dice que 95% de los hombres, de los criminales que están en estas prisiones, hombres que han quitado la vida a otras personas, que realmente han hecho actos criminales muy graves, las heridas de ellos es porque nunca tuvieron un papá. Dice, y yo estoy seguro, Patricia, que si estos hombres que yo he conocido en la prisión han tenido un ejemplo masculino, un padre que realmente los guiara desde pequeños, pues no se encontrarían en esas situaciones, ¿no?, en la prisión. Entonces, pues, falta de modelos en casa. Y número 5, egoísmo o también una prioridad desordenada, evitando cualquier situación que implique por encima su comodidad, relaciones, proyectos o deseos personales, sacrificio y entrega. Creo que también la gente no entiende que realmente amar es sacrificar. Y bueno, la palabra de Dios, Astrid, nos dice en Ezequiel 22:30, un llamado para los hombres. busque entre ellos un hombre que levantará un cerco y se mantuviera firme sobre la brecha delante de mí. Y hay una carta de exhortación preciosa, Astrid, que yo quería compartir en este programa. Tú conoces al obispo Thomas J. Olmsted. Él fue obispo de la diócesis de Phoenix, Arizona. Realmente es un obispo muy valiente, muy provida. Y bueno, quiero recomendarles una carta que escribió para los hombres en su diócesis. Se llama Firme en la Brecha. Lo pueden buscar por internet y bajarlo gratuito por PDF. Pero él cuenta que desde el año 2000, 14 millones de católicos han dejado la fe. Él dice que la educación religiosa para niños en las parroquias ha bajado un 24%. También el bautismo de los niños ha bajado 28% y en los adultos ha bajado 31%. Y también, esto se me hace grave, pues los matrimonios sacramentales católicos han bajado un 41%. Pero él hace, al comenzar esta carta, un llamado hermoso a los hombres, a sus hijitos de la diócesis. Y les quiero compartir unas frases del obispo Thomas J. Olmsted. Un llamado a la batalla. Empiezo esta carta con un llamado fuerte y claro para ustedes, mis hijos y hermanos en Cristo. Hombres católicos, no duden al entrar en la batalla que se pelea alrededor de ustedes. La batalla que está hiriendo a nuestros niños y familias. La batalla que está distorsionando la dignidad tanto de hombres como mujeres. Esta batalla de seguido está oculta, pero es muy real. Esta batalla es primordialmente espiritual, pero está matando progresivamente lo que queda del carácter cristiano de nuestra sociedad y cultura e incluso en nuestros propios hogares. El mundo está bajo el ataque de Satanás, como lo predijo el Señor en 1 Pedro 5, 8 al versículo 14. Esta batalla sucede en la misma iglesia. Las palabras del obispo Olmsted. ¿Qué te parece esta carta de exhortación, Astrid? Yo sé que tú lo has leído. Y bueno, sí. Lo que es el obispo Olmsted.
Preciosa esa carta pastoral de ese gran pastor de las almas, el obispo Olmsted, que le mandamos un gran saludo. Y Patty, me recuerda esa carta al llamado universal a todos los hombres a ser santos, a ser valientes, a levantarse ante los problemas de nuestros días, los dragones de nuestros días, como el aborto. Patty, me recuerda que hace poco por Instagram descubrí una nueva iniciativa que se llama Tradies for Babies. Es un grupo en Australia que son personas como hombres, obreros, plomeros, electricistas, albañiles, y cada uno está compartiendo un testimonio de por qué es provida. Ayer vi también un testimonio de un señor que es albañil, él es abuelo, y estaba mostrando con orgullo su nieto y por qué cada vida es un don de Dios. Es que los hombres son llamados a levantar la voz. No tienes que ser un gran orador, no tienes que ser presidente o líder político. Tú puedes ser luz. Y me encanta que en vez de cohibirse, estos hombres estén invitando a otros hombres. No tienen que tener palabras elocuentes, simplemente un corazón para defender la vida y que esté creciendo más y más este movimiento. Patty, tengo una experiencia muy bonita. Bueno, soy directora de un centro de ayuda para mujeres embarazadas y de vez en cuando llega un plomero, llega alguien a arreglar algo, electricistas, vienen a arreglar los teléfonos o la internet. Y cuando llegan estas personas, les da curiosidad por qué hace el centro, ¿no? Porque ven los pañales, la ropita, y les explicamos que somos un centro que ayuda a madres a escoger la vida para que digan sí a la vida y no al aborto con el apoyo que damos. Y su rostro invariablemente, Patty, se ilumina. Y típicamente nos cuentan una historia de un bebé que tal vez el médico quería que abortaran. Es muy bonito ver cómo los hombres son instintivamente pro vida, pero que tristemente, como tú explicaste, se les dice que no deben opinar, que no es su cuerpo. Y es todo lo contrario, deben de alzar su voz. Y también les exhorto a que busquen sanación si han tenido un aborto en el pasado, porque eso afecta cada aspecto de su vida. Mi esposo pasó por Viñedo de Raquel para poder sanar la herida del aborto de la bebé que él perdió. Fue bonito porque Pati y yo pude estar con él durante el retiro. Yo estuve en la capilla con otras personas orando, acompañándola. Así que, por favor, mujeres, si su esposo ha tenido un aborto en su pasado, por favor, díganle que Dios le quiere sanar y que existen ministerios como Viñedo de Raquel que están ahí para atenderles.
En los Estados Unidos, Astrid, hemos tenido 67 millones, alrededor de 67 millones de abortos. Me imagino que muy pocos hombres han sanado, como tú lo has mencionado, estás invitando a la sanación a los hombres. Porque para ser gran testimonio necesitan sanar. Y Astrid, hace pues unos años yo tuve la dicha de conocer a dos gran médicos, el doctor Anthony Levatino y el doctor Heywood Robinson. Ellos dos fueron ex abortistas. Gracias a Dios, el Señor tocó sus corazones y ahora son gran defensores de la vida. Están haciendo reparación porque los dos mataron miles, Astrid, miles de niños durante un aborto. Y me impactó mucho cuando conocí a estos abortistas. Nosotros estuvimos juntos en una serie por live action en Orange County que se llama Face to Face. Y bueno, esta serie se hizo viral y realmente cambió corazones. Pero me impactó mucho lo que dijo Dr. Heywood Robinson. Dice que esto es una gran batalla espiritual, que muchos abortistas están cegados. Y él cuenta en su propio testimonio que él podía estar en un cuarto, en el consultorio, matando un bebé, y a los 10 minutos puede estar en otro cuarto en el consultorio con una mujer embarazada, tratando de nutrir y apoyar a esta mujer en su embarazo. Dice que él podía hacer ese switch de matar y de salvar vidas. Y gracias a Dios, tocó su corazón y ahora él ve la verdad y está haciendo reparación. Reparación es muy importante. Y el Señor nos necesita, Astrid. El Señor nos necesita. Él quería que nosotros fuéramos partícipes en la plan de la creación del humano. Qué belleza, ¿no? Pero también Él quiere que nosotros seamos partícipes en la salvación de las almas. Y me encanta un testimonio del ex satanista Zachary King. Lo hemos mencionado aquí en Informe Pro Vida en varios programas, en varios episodios. Y bueno, él tuvo una conversión porque la Virgen misma se le aparece, ¿no? Él fue satánico 26 años y la Virgen llega a la vida de Zachary. No lo juzgó, no lo señaló, no le dijo, fuiste satanista, mataste a niños no nacidos. Lo que la Virgen le dijo fue, hijito mío, ¿me quieres ayudar? ¿Quieres ser un soldado en mi ejército para terminar con el aborto? Se me hizo unas palabras tiernas, dulce, realmente, y eso es lo que tocó su corazón y se convierte. La Virgen nos necesita. El movimiento Pro Vida es su misión de ella, es su apostolado. El Señor necesita de nuestras manos y de nuestros pies. Y como tú lo has dicho, Astrid, también que las mujeres llevemos a los hombres a la sanación. Si tú has tenido, si tú tienes un esposo que haya tenido un aborto, llévalo al sacramento de la reconciliación. No seas indiferente tampoco. Llévalo a sanar. Investiga dónde hay un Viñedo de Raquel. También aquí en los Estados Unidos existe el Proyecto San José, que también es un retiro en la diócesis de Dallas para que los hombres puedan sanar la herida del aborto. Y investigando ayer por el internet, muchos diócesis de nuestras comunidades ofrecen un tipo de sanación posaborto para ambos, para la mujer y para el hombre que están sufriendo en silencio. Y finalmente, para cerrar este programa, así, yo personalmente quiero agradecer de todo corazón a mi marido, porque, bueno, en el momento que me pidió matrimonio, él entendía perfectamente esta misión Pro Vida. Él se unió a esta misión. Ahora somos una familia con misión Pro Vida. Y, bueno, él también dejó carrera. Y él hace muchos sacrificios para apoyar mi apostolado. Obviamente, mi vocación como esposa y madre viene primero antes de mi apostolado, pero yo quiero agradecer de todo corazón porque mi esposo realmente es como ese San José silencioso, sacrificando por esta misión. Y también yo quiero agradecer a todos ustedes hombres que se han entregado realmente a este apostolado. Ustedes saben quiénes son. Quiero agradecer su valentía y su entrega. Y el Señor algún día en el cielo les enseñará todos esos frutos. Así yo también te quiero agradecer por acompañarme en este día, por este tema tan bonita, esta buena noticia. Recuerden, amigos, que ustedes tienen la obligación de defender la vida. Recuerden que los católicos todos somos pro vida. Nos vemos la próxima semana y que Dios me los bendiga siempre.